Conjeturas.
Conjeturas.
Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos, gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón, listo, José Luis Vázquez, yo aquí en la consola. Hoy estamos en vivo con ustedes, estaremos los martes para empezar, ahora que estamos en semáforo verde y que pues poco a poco vamos retomando actividades, aunque no haya dejado de haber contagios en esta pandemia. Y nos da muchísimo gusto recibir, porque se nos fue a vivir a la Riviera de Chapala, se puede decir, a la doctora Yolanda Valencia, que estamos aprovechando y vamos a aprovechar cada vez que venga a Guadalajara y se pueda quedar unos días más para que nos acompañe aquí en el programa, donde precisamente por precaución, solamente podemos tener un invitado aquí en la cabina. Por esta razón, pues no tenemos juntas a la doctora Yolanda Valencia y a la doctora Telma Sánchez Villanueva. Bienvenida, Yolanda.
Muchísimas gracias por la invitación. Un gustazo estar aquí contigo y con el auditorio otra vez. También extrañando a la doctora Telma, porque ya sabes que aquí el diálogo se pone muy interesante, ¿no? Uh-huh. Con las tres. Entonces, siempre se enriquece cuando estamos más personas. Pero con un gustazo de compartir lo que sé y de poder servir al auditorio, pues con alguna información.
Gracias, Yolanda. Y bueno, hace, ahora sí que increíblemente podemos decir, algunos años, hablamos de los trastornos de personalidad y los fuimos deshilando, pero hubo uno de ellos que me interesó. Y que es digno de dedicarle un programa porque, bueno, hablamos de dos o tres en un programa. Uh-huh. Ahora vamos a hablar de, y tú me corriges si estoy en un error, el trastorno de personalidad narcisista.
Sí, bueno, sí. El tema es que el tema particularmente este trastorno, como trastorno psiquiátrico, está muy tipificado, ¿sí?, en el manual de enfermedades mentales. Los psiquiatras lo tienen muy ubicado, pero sin embargo, yo diría que la personalidad narcisista, fíjate, no trastorno, la personalidad narcisista, que puede llevarte a comportamientos que hablan de un trastorno, está demasiado generalizada en la sociedad en la que vivimos ahora. Uh-huh. Es decir, si yo creo que alguno de los comportamientos neuróticos más significativos del comportamiento colectivo y supercomunes es el trastorno narcisista, pero tratarlo como trastorno, estamos hablando de un problema psiquiátrico como tal.
Y no es tan tal.
Es que hay niveles.
Ah, okay.
Y además no podemos hablar de un solo narcisismo. Por ejemplo, hay autores como Lowen que te habla de un narcisismo está el trastorno fálico narcisista o el carácter fálico narcisista, que es neurosis. Para nosotros la estructura caracteriológica expresa una situación neurótica. Por ejemplo, en el común denominador de la población, la palabra carácter se utiliza como sinónimo de fuerza, es decir, tiene mucho carácter, pero en psicología y en psiquiatría el carácter es una categoría analítica que nos habla de una situación de tipo neurótico. Todas las estructuras caracterológicas, y hay múltiples caracteres, están relacionados con cuestiones de tipo neurótico. Entonces, En el comportamiento narcisista vamos a encontrar una tipología, precisamente, a diferencia de otros trastornos de personalidad, en el carácter narcisista vamos a encontrar una gama muy compleja.
De variantes, digamos.
Que va de lo menos severo al trastorno ya psiquiátrico.
¿Hay una definición? ¿O sí? Hay muchas definiciones.
Hay
y
muchas
si hay
definiciones.
Una, en general, ¿cuál sería?
Mira, yo diría la que... Vamos, porque hay muchísimos autores, es un tema muy discutido, muy investigado, muy trabajado. Todos coincidimos, cuando menos, que es la persona se vive a sí misma, tiene una imagen de sí misma de que es una persona extraordinaria, única, especial. Es algo muy particular, pero en términos positivos. Es decir, la persona narcisista tiene una imagen de sí misma de grandiosidad, de que sabe todo, de que es especial, de que es importante.
Y los demás son menos. Ajá.
Además, toda su percepción de la realidad es un... Por eso te digo que hablamos de severidad o de leve a severo, porque podemos ver personas con ya el trastorno narcisista de personalidad, que estamos hablando de un problema psiquiátrico, donde esta persona, su mundo es la imagen que tiene de sí mismo. Él y lo demás, ¿no? Pareciera como que es como muy, muy extraordinario, pero sin embargo, en nuestra vida cotidiana vamos a encontrar como normalizado. Tú ves a los coach, por ejemplo.
¿Qué es lo de hoy?
Una característica de los coach. ¿Quieres ver el carácter narcisista? Ve a cualquier coach. Saben todo, tienen la respuesta para todo, son inteligentes, te pueden decir por dónde se pueden ir. Y tienen una imagen, sobre todo, fíjate, hablan de una imagen. Pero aquí esto es muy complejo, porque la sociedad en la que vivimos te estimula el desarrollo de crear imágenes de tu personalidad. No que seas tú mismo, sino que para ser aceptado tienes que ser de cierta manera. Tienes que estar vestido de cierta manera, tienes que pensar de cierta manera, tienes que comportarte de cierta manera. Está vinculado al tema del éxito, por ejemplo. Alexander Lowen dice que nosotros vivimos en una sociedad que va a generar narcisismo.
¿Por?
Porque la sociedad capitalista nos cosifica y trabaja a partir de la imagen. Si tú ves las clases sociales, te crean una imagen. La persona que tiene dinero, poder, tiene un tipo de vestuario, un tipo de comportamiento, y todos los de la clase alta
y gustos,
ajá, van a tener la misma imagen. Uh-huh. Por eso las modas, ¿no? Entonces, Alexander Lowen dice que en particular el momento histórico en el que vivimos va a generar problemas de narcisismo en todas las personalidades. Uh-huh. Él habla de una tipología, habla como de 5 tipos de narcisismo, ¿no? El fálico narcisista, el paranoide, el psicopático.
¿Puedes ir hablando de cada uno?
Pues podría, o sea.
O,
sí, ¿no? ¿Cómo no? Sí.
Y sobre todo.
El narcisista, por ejemplo. ¿no?
A ver, ¿cuál es el narcisista? Y aquí lo interesante para mí es que es la relación con un narcisista, con narcisistas, y cómo, pues no sé si es la palabra enfrentarlo, cómo manejarlo, y cómo detectarlo, sobre todo.
Mira, yo creo que más que como señalar.
Exacto, eso sí.
Tendríamos que ser muy cuidadosas porque precisamente la sociedad en la que vivimos trabaja mucho con el señalamiento. Una característica del narcisismo es que nos hace inhumanos. Yo, por ejemplo, tengo problemas narcisistas, ¿no? Uh-huh. No los tengo en este momento de tipo patológico, pero he cursado por problemas narcisistas, ¿no?
¿En qué sentido?
Que los he tenido que trabajar psicológicamente. Y creo que muchísimos de nosotros cursamos con ese tipo de problemática. Que un trabajo personal nos permite profundizar sobre ese problema. Y te voy a explicar en qué, dónde nos daña mucho en la personalidad. Por eso, como señalar al narcisista como si fuera una persona defectuosa, más bien la tarea es como comprender el problema. Uh-huh. La tarea es comprender por qué la persona se comporta de esta manera, aunque creo que los narcisistas nos cuestan trabajo en las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque el narcisista sabe todo y se va a poner por encima de nosotros. Y todo el tiempo está construyendo una imagen de sí mismo. Entonces, eso lo hace muy frío en las relaciones interpersonales. Lo hace inclusive cruel. Si tú te ves, por ejemplo, tú ves a la sociedad capitalista, a la clase dominante, vas a ver gente fría, explotadora, donde la condición, lo humano, está perdido. Y fíjate, aquí la pregunta es, ¿qué nos caracteriza como humanos? ¿Tú podrías contestar, por ejemplo, esa pregunta? ¿Qué tú piensas que nos hace humanos? ¿La mente? ¿El cerebro? ¿Los sentimientos? ¿Qué nos caracteriza como seres humanos? ¿Por qué decimos que el carácter narcisista está deshumanizado? ¿Por qué decimos que la sociedad capitalista está deshumanizada? ¿Dónde podemos identificar ese problema? ¿Tú me podrías ayudar así como para poder explorar un poco este tema?
¿Tú me estás preguntando a mí?
Sí. No, ya sé que tú me estás entrevistando a mí, pero...
Pero, sí, no.
Como queriendo enriquecer un poco el diálogo.
O sea, es que es una gran tarea, porque ahora mientras hablabas y mi mente cómo trabaja, recordé un pasaje en uno de los libros de Carlos Castaneda, Don Juan, donde decía, yo no tengo por qué cumplir un contrato que no firmé, uh-huh. ¿No? Y esto aplica a estos contratos sociales que no son literales, uh-huh. Pero, por ejemplo, a cierta edad ya llegaste a hacer esto y ya no vas a poder hacer esto, ¿no? Y eso, ¿dónde está escrito o qué, no? Pero sí. Son como unas escrituras invisibles. En este caso también sucede, ¿no? Entonces, la humanidad es muy relativa, perdón, ¿no?
No.
Eso, que la humanidad es muy relativa. Es decir, ¿cómo podemos describir, cómo decir esto es humano o no? Una de las características, ajá, del ser humano que se sabe, ¿no? Es su libre albedrío, entre comillas, ajá, o de quién sabe, ¿no? ¿Hay un libre albedrío de verdad?
Es que fíjate que una de las características del narcisismo es que cree que tiene, que la mente controla todo. Uh-huh. Voy a tocar un tema que es muy traído en nuestra sociedad contemporánea. Uh-huh. Es decir, hay muchas corrientes de psicología positiva que te dicen que lo que tú pienses, si tú controlas tus pensamientos, vas a controlar tus temas, tu personalidad. Que el pensamiento controla tu vida. Sin embargo, nosotros pensamos que son las emociones, los sentimientos, lo que nos hacen, nos terminan de redondear como seres humanos. Es decir, Una de las características que tiene el narcisismo es que no siente. Todo está en su mente. Todo es como un tipo de locura, pero que no la vemos, que la vemos normalizada. Uh-huh. ¿Por qué? Por eso decía Lowen que las sociedades contemporáneas producen narcisistas a destajo. Porque es el modelo. Porque aquí te dicen, precisamente la ciencia, haz de cuenta que nos hemos dividido entre el pensamiento y las emociones.
O sea, un narcisista, pero hay un dominante, perdón, por la sociedad.
Perdón.
¿Un narcisista se hace narcisista por la sociedad?
Es un factor desencadenante. Ah,
okay. Perdón, sí.
¿Sí? O sea, la sociedad va, el medio ambiente va a contribuir a que tengamos cierto tipo de problemáticas psicológicas. Y aparte, ¿por qué el medio ambiente? A ver, ¿por qué la sociedad? Porque la familia es la célula que reproduce al sistema sociopolítico, la forma como estamos constituidos. Entonces, haz de cuenta, si la sociedad, yo otras veces lo he dicho aquí, si la sociedad es autoritaria, si la sociedad es clasista, si la sociedad es patriarcal, la familia es autoritaria, es clasista, es patriarcal. Uh-huh. Porque donde se reproduce el sistema es en la estructura familiar. Entonces, la familia, para adaptar a los hijos a una sociedad enferma, diríamos los algunos psicólogos, no todos, ¿no? Vamos a generar problemas de salud mental en nuestros hijos, inevitablemente. Por ejemplo, si la sociedad a mí me trata como una cosa, yo voy a tratar a los demás seres humanos como cosas. Pero entonces, ¿yo cómo me relaciono con mis emociones si soy una cosa? Si soy solamente mis pensamientos, no observo que las emociones están en el cuerpo. Por ejemplo, el psicoanálisis, yo tengo diferencias, por ejemplo, en la visión psicoanalítica, porque para el psicoanálisis, el yo es una identidad mental. Por ejemplo, dentro del psicoanálisis hay una corriente que es la bioenergética, que plantea que el yo está enraizado en el cuerpo. Que si tú no sientes tu cuerpo, no solamente son tus pensamientos. Entonces, lo humano son tus pensamientos, tu mente, tu cuerpo y tus emociones. Y en el narcisista, lo que rige es el pensamiento. Las emociones están congeladas.
¿El pensamiento sería también lo racional?
Claro.
O sea, van juntos. Es decir,
va junto.
Hay personas que son sumamente racionales y una de las características, entonces, de acuerdo a lo que dices de un narcisista, es que es...
Se desconecta de sus sentimientos.
Racional, exacto. Sí.
Y por eso te digo que es una sociedad que estimula el narcisismo.
Uh-huh. Sí.
Y que lo vamos a ver de la manera más normal. Tú, a ver, ¿y qué hace un narcisista? Pues que no te ve. Como él no ve sus sentimientos, puede ser muy cruel contigo. Entonces son explotadores, son abusivos, ¿sí? Porque no te perciben, no te ven, ¿no?
Con cualquier persona.
Con cualquier persona.
O sea, tú estás hablando cómo es un narcisista en sus relaciones.
En general. Uh-huh. Por ejemplo, vamos a hablar del narcisista psicopático, que lo vas a ver en los asesinos seriales. Fíjate, todos los narcisistas hay un control. El tema del control en el narcisista es único, o sea,
son controladores.
Necesitan tener el tema del... exactamente. Necesitan uh-huh. sentirse que ellos controlan. Uh-huh. Entonces, en el narcisista psicopático, vamos a encontrar esta persona que le va a gustar dominar y puede ser tan cruel que puede quitarle la vida a otro ser humano con mucha frialdad. Y se puede sentar a fumar después de que comete una violación, un asalto, un asesinato, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, tenemos al narcisista paranoide, ¿no? Uh-huh. Que tiene... que todo el tiempo siente que lo van a ver, que lo van a juzgar, ¿no? Entonces todo el tiempo está tratando de controlar su imagen. Algo que caracteriza al narcisista es que está cuidando la imagen de sí mismo y cree que su imagen es él. Pero la imagen es mental.
Pero a ver, esa imagen de sí mismo es su imagen de sí mismo hacia afuera.
Y hacia adentro.
Y hacia adentro, ambas. Okay.
Claro.
Okay.
Uh-huh. Claro, él lo que está cuidando todo el tiempo es su imagen. Él tiene una imagen, precisamente la disociación con la realidad, es que él crea una imagen de sí mismo que no corresponde a su realidad. pero normalmente esta imagen es de tipo mental.
Voy a hacer una mezcla rara, porque recuerdo que manejas muy bien los arquetipos junguianos. En ese sentido, ¿no sale de su arquetipo el narcisista?
Exacto. Está poseído. Fíjate, de hecho, precisamente fíjate, en la psicología junguiana hablamos que la neurosis es como un tipo de posesión. ¿Por qué? Porque te domina ese comportamiento, esa pulsión. Fíjate, por ejemplo, el querer ser valorado, el querer ser querido, el querer ser valioso, pues es una pulsión completamente natural de nosotros. ¿Por el pensamiento? No, por las emociones. Nosotros, por nuestros sentimientos, necesitamos el aprecio de otro ser humano que es nuestra madre desde nuestro nacimiento.
Entonces es una necesidad vital,
¿no? No se hace. Nacemos con esas pulsiones vitales, con esos arquetipos. Entonces, de hecho, los arquetipos son pulsiones instintivas. El narcisismo es una pulsión que le hemos puesto el nombre del narcisismo haciendo referencia al mito de Narciso. Fíjate, en la mitología griega, Narciso, que es hijo de una ninfa y de este, no me acuerdo de qué dios, ¿no? Y el dios se va, deja a la ninfa y nace Narciso y es un hijo no querido. Fíjate qué interesante en el mito. Es un hijo abandonado, ¿no?
Porque de ahí viene
el problema de no haber sido visto. Si vamos a los orígenes, los orígenes tienen que ver en que no fuimos vistos.
Y al no ser visto necesita verse.
Exacto, pero porque visto, yo no mirado.
Que se veía hasta en el agua, ¿no? Su reflejo como espejo.
Cuando él empieza a verse, él no se veía, pero cuando él empieza a verse, se enamora de sí mismo. Pero esta situación ya se desarrolla porque viene de este vacío existencial, de no haber sido visto por nadie.
Yo recuerdo que la primera vez que escuché la palabra narcisista fue con Erich Fromm.
Claro, sí. Entonces, el mito es el que trae este arquetipo a la psicología, ¿no? Por ejemplo, Jung decía que el único arquetipo que había estudiado Freud era el complejo de Edipo, ¿no? A partir de también de la mitología.
Sí.
Y Jung dice que hay una gran cantidad de arquetipos que son pulsiones instintivas. Aquí la gran diferencia entre la psicología junguiana y la psicología freudiana es precisamente que Freud se metió muchísimo en la pulsión instintiva sexual. Y para Jung es solamente un arquetipo de los múltiples arquetipos, de las múltiples pulsiones instintivas que nosotros tenemos en nuestra totalidad como seres humanos. Entonces, para Jung, Freud reducía la situación psíquica, ¿no? Entonces, el narcisismo no fue estudiado por Freud, pero fue estudiado posteriormente por otro psicólogo, este Gelber, no me acuerdo, este psicoanalista que trabajó mucho con el concepto y precisamente la patología neurótica narcisista. Pero es un problema muy complejo, fíjate, ¿no? Pareciera como, es muy fácil juzgar y decir, es que es un narcisista. Pero nos podemos preguntar, ¿quién de nosotros no tenemos cierto nivel de narcisismo? Porque nosotros vivimos en una sociedad que nos estimula la imagen.
Claro.
Que en vez, o sea, nosotros estamos pensando que vamos a ser queridos por la imagen que proyectamos, y entonces nos disociamos realmente de, estamos buscando tanto la aprobación que lo que sentimos lo negamos.
O sea, digamos que el yo verdadero.
Exacto. El yo verdadero está sustentado en lo que sientes. Tú sabes lo que quieres y sabes quién eres a partir de lo que sientes. Y de ahí se hace con la mente, ¿verdad? Hay una conexión, pero lo que sientes está en el cuerpo. Entonces, si tú dices que todo lo controlas con la mente, pues ya negaste el cuerpo.
Claro.
Hay una disociación absoluta, pero imagínate que en la sociedad que vivimos es lo que rifa. Lo que piensas, la ciencia, que es el pensamiento por excelencia, es lo verdadero. Entonces, la estimulación de la disociación de la personalidad, es enorme en la sociedad contemporánea en la que vivimos. Y va a seguir. ¿Por qué crees que las redes funcionan tan bien?
Es un tema.
¿no? Es que las redes estimulan, imagínate el like, me gusta, o sea, imagínate que ahorita tenemos el problema que los muchachitos quieren parecerse a las fotografías que suben para parecerse a la foto de que está retocada. Imagínate el nivel de narcisismo. Es decir, lo que importa es la imagen, no quién tú eres, no lo que sientes, no lo que te duele, no lo que te gusta. Es la imagen que necesita ser aceptado. Entonces, esta situación se está agravando. Lo peligroso de esto es la disociación. Que nosotros nos disociamos y en el momento de la disociación se perturba completamente la vida.
Disociación de entre mente
y sentimientos.
Y sentimientos.
Y eso es lo que produce la neurosis y la locura en grado extremo.
Ahora, volviendo, bueno, que estamos en el tema de y quiero hacer énfasis si es así, es el narcisismo un trastorno de personalidad.
En caso grave, se le denomina trastorno de personalidad, sí.
En caso grave.
Sí, aunque yo creo que hay muchos casos graves que se ven como normales.
Ese es el punto, ¿no?
Exacto.
Detectarlo y manejarlo, ¿no? Que es todos nosotros lo tenemos.
A ver, mira, todos
o sea, por lo menos, ya pon tú que, perdón, no detectarlo, no. Identificarlo. Identificar que eso existe y está, porque no
a
está.
A ver, los políticos.
Bueno, acá ya está megalomanía y ya van otras
bueno,
cosas,
ese
¿no?
Es el narcisismo.
Sí.
Ve los políticos. Todos.
Pero tienen que ser así. ¿O no necesariamente?
No, para nada.
Pero hay una...
Mujica, por ejemplo.
Hay
a ver,
un
Mujica,
patrón.
A ver, ve a Mujica.
Pues no, nada que ver.
Mujica, ¿tú dirías que es un narcisista?
Es aparte, ese sí es punto aparte.
No, pues es una persona. Sí. También los otros son unas personas, pero tienen trastornos narcisistas. Uh-huh. Y te puedo decir, usar la palabra trastorno, estamos hablando de un problema psiquiátrico, pero tú ves, con todo respeto, a Alfaro, por ejemplo... Y ve cómo en su mente existe un mundo y él es el centro de ese universo. O, digo, también con todo respeto, López Obrador tiene una situación similar. Es decir, todos los políticos, no hay político que no tenga un nivel de trastorno narcisista. Porque creen que tienen la verdad y tienen una imagen de sí mismos de que nos van a salvar. ¿No? Cuando están haciendo barbaridad y media, no nos ven, no nos escucha, no les importamos, son crueles con nosotros, ¿sí? Y va la gama de más a menos, pero yo no conozco ningún político mexicano hasta ahorita que no sufra trastorno narcisista. Y yo le llamo trastorno, ¿eh? Porque son realmente, bueno, tuve a Peña Nieto, por ejemplo. Peña Nieto era un ejemplo, el trajecito, la imagen, todo estaba construido a partir de una imagen. Y él se valoraba a sí mismo por esa imagen. Entonces había, la realidad mexicana era un caos, la sociedad mexicana es un caos actualmente, precisamente porque los narcisistas no nos ven. Se miran a sí mismos, pero ni siquiera se miran a sí mismos. Miren la imagen que han construido de sí mismos.
Aquí nos quedamos, vamos al corte de la media y volvemos. Estamos con la doctora Yolanda Valencia, estamos hablando de, bueno, no como yo había anunciado exactamente el trastorno de personalidad narcisista, sino del narcisismo en general y de los narcisistas. Y si tienen alguna pregunta, pues solamente llamen ahorita y corro a contestar. O bueno, sí. Aquí tenemos a Angie. Estamos en el 31-34-22-22 y por única ocasión 12-8-23, si tienen algún comentario que hacer. Regresamos aquí por el Ojo de la Cerradura.
Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. No te vayas. Rompiendo las cerraduras radiofónicas. Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Pues Continuamos con la doctora Yolanda Valencia hablando de narcisismo por el ojo de la cerradura. Y ahora en esta conversación de este espacio break, platicábamos y me platicaba la doctora cómo todos tenemos determinada dosis de narcisismo de una forma u otra, porque la sociedad nos ha llevado a solamente ser víctimas, digamos, ahora sí que le pongo nombre, de nuestra imagen, ¿no?
Así es. Sí, lamentablemente la sociedad en la que vivimos fomenta que tú te identifiques con la imagen que creas de ti. Por eso yo mencionaba ese tema de las redes. Las redes estimulan profundamente el trastorno de personalidad narcisista.
Porque puede ser, imagínate, la posibilidad de ser otra persona atrae, ¿no? Pues, algunas personas.
Pero no es una posibilidad. Es que imagínate qué terror. Ya, que ya tú quieras ser otra persona que no eres. Imagínate la locura. O sea, imagínate que tú no aceptas esa persona que tú eres. Yo, en la intervención psicológica, lo que pretendo en todos mis clientes, ¿sí?, es que se acepten a sí mismos como son. Que rompan con la imagen, ¿sí?, que tienen de sí y que de veras encarnen quién son ellos. Y que además no tengan miedo de ser lo que son y de mostrarse al mundo, a sus seres queridos, como son. Porque hay miedo a que no te acepten. Entonces, en esta dinámica de no ser aceptado, haz de cuenta, es que es muy complejo el tema, porque en otro momento yo he hablado aquí, nosotros vivimos en una cultura judeocristiana. Y la cultura judeocristiana nos disoció, porque nos hizo meternos en el cielo y en el infierno, con dos arquetipos, ¿no? En el infierno están los comportamientos malos, lo que se considera malo, y en el cielo está lo que se considera bueno, ¿no? Entonces es lo bueno y lo malo. El cielo representa lo bueno y lo malo representa el diablo, ¿no? Dios y el diablo, ¿no?
Los extremos.
Pero fíjate, esa es una dualidad, es derecha e izquierda.
Claro.
El problema está, esto no es una dualidad, en términos reales es una totalidad. Nosotros somos buenos y somos malos. Ningún comportamiento es mejor que el otro. Todo te lo dio la naturaleza porque te sirve para vivir. Todas las pulsiones instintivas te sirven para vivir. Pero cuando tú empiezas a tipificar que ciertos comportamientos son malos y te meten a la culpa, que es lo que hizo la cultura judeocristiana, te dijo que ser egoísta era malo, te dijo que ser envidioso era malo, te dijo que ser soberbio era malo, te dijo que ser lujurioso era malo. Entonces, todas estas pulsiones que todos tenemos, no queremos reconocerlas, porque no somos malos, no queremos ser malos. Queremos ser buenos porque la sociedad no acepta a los malos. Entonces la sociedad judeocristiana nos dividió. La dualidad no existe en la realidad. Yo soy una totalidad que me muevo en todas esas pulsiones que se han tipificado como buenas y malas, pero en realidad, ¿qué es bueno y qué es malo? ¿Para quién? Entonces, en esa ruptura, cuando se hacen seres duales, esa es la dualidad, cuando más solamente yo me quiero vivir como bueno. Entonces, en ese momento es que estás generando ya un trastorno narcisista de personalidad. Porque entonces estás obligando al individuo a negar sus sentimientos, sus pulsiones, lo que siente, sus emociones. Entonces empieza a dividirse y a no reconocerse. Entonces es muy importante que pueda la persona pues unificarse y reconocer que no es bueno ni malo. Entonces, esa disociación va a crear que nos vayamos a crear imágenes de nosotros mismos. Porque queremos ser aceptados. Es una pulsión instintiva básica. Necesitamos la aceptación del otro. Que nos quiera como somos, pero si nos empiezan a condicionar que ese comportamiento estás mal educado. No debes de hacer eso, está feo. Eres malo porque eres egoísta. Eres malo porque eres soberbio, eres malo porque eres envidioso, ve los pecados capitales. Y en realidad de lo que se trataría es de enseñar a que tú manejes esas pulsiones que no te lleven a ser destructivo en lo colectivo. Pero esas pulsiones no desaparecen porque las escondas o porque las tipificamos como malas. Entonces hay que traer a la conciencia a integrar. Pero en eso es un trabajo enorme.
¿Cuándo el narcisismo es de psiquiatra y cuándo no?
Cuando se convierte en un trastorno donde de plano el otro no existe para nada. Es decir, es incapaz de relacionarte con el otro. Ya tu mundo se volvió tu realidad. Lo que tienes en tu mente es la realidad. Entonces eso pues lo que se tipifica
pero en la realidad, psiquiatría. La realidad del narcisista no es la realidad
externa, no, por supuesto. De hecho, todos tenemos esa realidad subjetiva, es decir, sí, todos tenemos un mundo propio, pero tenemos cierto nivel de sentido de realidad, es decir, nuestros comportamientos tienen un referente exterior que nos hace saber que estamos con coherencia respecto a la realidad, ¿no? Por ejemplo, si yo llego desnuda aquí, ¿verdad? Es incoherente el comportamiento, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo puedo estar en mi mundo de que eso está excelente. Tú vas a ver gente que anda en la calle, vestida estrafalaria, estás hablando ese tipo de comportamientos exagerados. No sé cómo explicarte, que no es que estén mal, porque no es que estén mal, pero cuando estás en un contexto que te marca cierto sentido de realidad, tú necesitas aprender a manejar esa realidad con tu realidad interna.
Mira, por ejemplo...
Entonces, cuando te disparas, es que el narcisismo está ahí con todo.
Claro. En Barcelona, recordé ahora, no está prohibido andar desnudo en la vía pública. No está prohibido.
Ah, bueno, eso es un es otro permitido. Contexto.
Exacto. Y, pues, yo no sabía hasta que un día, pues, estaba yo sentada con unas señoras esperando el autobús y de repente, allá afuera en la Plaza Cataluña, literal, y de repente pasa un señor desnudo con una bolsa del corte y todo desnudo, pero nomás la bolsa. Entonces, ajá, las señoras, pues, ¡ay! O sea, le choca, o sea, lo ves y algo te provoca, ¿no?
Sí, claro.
El hecho. Pero, sin embargo, no está prohibido.
Exacto, mira.
¿No?
En la medida que ese comportamiento, fíjate, todavía ahí, aunque esté permitido, uh-huh, en el contexto, todavía el colectivo no lo ve como normal.
Exacto, eso es lo que quería llegar. Ajá.
Entonces, cuando una persona sabe que va a violentar, aunque ya le permitieron salir desnudo, estamos viendo un comportamiento narcisista. Uh-huh. Porque la persona lo que quiere es ser visto.
Total y absolutamente.
El narcisista necesita ser visto. ¿Sí? Sentirse importante, es grandilocuente y lo va a hacer de múltiples maneras. Lo puede ser un político, lo puede ser un artista, un Dalí, por ejemplo. Salvador Dalí tenía un trastorno de persona. Ahí te estoy hablando. Ese señor tenía un trastorno del libro de psiquiatría, un trastorno
absolutamente detectado,
pero tipificadísimo. Ajá. Veías el vestuario, él tenía su mundo propio, todos tenemos un mundo propio, pero este es un mundo propio que lo que está afuera, no se relaciona. Precisamente el narcisista no le importa la otredad. Se queda en la soledad absoluta. Vive en una desolación. Es triste de ver la vida de un narcisista ya grave, en cualquier nivel, pero ya en situaciones graves como el Dalí, vive en un estado de soledad impresionante, de desolación. Entonces vas a ver comportamientos literalmente tipificados de esquizofrénicos.
Ahora, según dice la historia, Dalí se trató con Freud.
Claro.
Pero el tratamiento como que no dio resultado o que, por cierto,
Lo que pasa es que imagínate cómo el psicoanálisis, ¿cómo te explicaré? Es que el psicoanálisis no tiene tanto recurso como para trabajar.
¿Un trastorno
así? Te voy a decir, sobre todo en ese periodo. En este momento ya los psicoanalistas contemplan el problema narcisista porque es un problema. Más bien, este carácter ha sido estudiado posterior a Freud. Entonces, cuando era paciente de Freud, Freud ni siquiera conceptuaba.
Todavía no estaba detectado.
Ni siquiera lo tenía conceptuado.
Claro, exacto. Y eso es muy importante, qué bueno que lo mencionas, ¿no? O sea, en este caso es interesante hablar de esto porque ya son términos conceptuados que se pueden analizar, identificar y tratar.
Sí, ya son parte de la teoría.
Pues no, ¿verdad? Ajá.
Ya son parte de la teoría psicoanalítica. De hecho, la teoría psicoanalítica se ha enriquecido de una manera enorme, ¿no?
Ha evolucionado.
Sí, muchísimo. Uh-huh. Hablamos del psicoanálisis activo, que difiere muchísimo del del freudiano, ¿no? Tradicional, ortodoxo, que se diferencia de manera importante a Freud, pero son psicoanalistas, ¿no? Uh-huh. Tienen el sustento. Yo creo que casi todas las psicologías, salvo algunas humanistas que están totalmente fuera de la investigación científica, tienen un principio en el psicoanálisis, ¿no? Alguien dice con Freud contra Freud, pero sin Freud nunca, ¿no? Y eso es verdad, ¿no? Freud es el padre, ¿no? Nos uh-huh. mostró el camino, ¿no?
Claro.
Entonces, aunque en ese momento él no pudo hacer un trabajo efectivo, no quiere decir que no se pueda hacer un trabajo de intervención en la psicología psicoanalítica en este momento histórico para atender ese tipo de trastornos, de neurosis. Fíjate, de neurosis, porque lo podemos tipificar como una neurosis leve, intermedia y severa, o como un trastorno de personalidad leve, intermedio y severo, o como una esquizofrenia. Creo que Dalí le estaba tocando la esquizofrenia, ¿eh?
¿En serio?
Claro.
Pero en este caso, hombre, después de lograr esas obras de arte, esas pinturas y todo, bueno, si no hubiera estado así, no hubiera pintado todo lo que
pintó. Es que depende. Es que ¿no? Mira,
a ver.
El tema, cuando nosotros vemos los trastornos mentales, tenemos prejuicios. Uh-huh. Por eso te digo que el tema no es señalar, sino comprender. Porque si te metes a esa mente,
la compasión,
a ese corazón, a ese ser que está viviendo esa situación, te vas a dar cuenta que no es mejor ni peor que nadie. Uh-huh. Simplemente por su historia de vida ha desarrollado este tipo de problemática psicológica o psiquiátrica.
¿Cómo relacionarte con estas, si le puedo llamar así, patologías?
Pues es muy difícil relacionarte con un narcisista porque el narcisista no se relaciona.
Ok, ya.
¿No?
Ya se dijo
más
todo.
Bien tienes que estar como, ¿cómo te relacionas? Pues escuchándolo. Pues tú te relacionas desde ti, lo que tú le puedas dar a ese narcisista.
O sea, ¿dirías que darle por su lado?
Pues la verdad es que es muy difícil no darles por su lado.
Okay. No hay de otra.
No aceptan la diferencia. Ellos creen siempre tener la verdad.
¿Y tiene remedio?
Sí, claro.
Sí.
Todos,
pero hay que tratarlo en una terapia.
Sí.
Okay.
Depende del nivel del trastorno, hay que tratarlo con un trabajo de psicoterapia o a veces hasta con medicación, ¿no?
Wow.
Psiquiátricamente. Uh-huh. Sí, bueno, cuando la disociación es muy significativa, que está rayando ya la esquizofrenia, necesitamos
y
ya tratamientos químicos.
Algo que había escuchado es que también puede crear cierta codependencia en algunos tipos de relaciones.
Sí, por supuesto.
Sí.
Porque de hecho casi todos los narcisistas tienden a crear relaciones codependientes. A pesar de su enorme egocentrismo, ¿sí? Como experimentan una gran desolación y hay un en el profundo hay un comportamiento muy infantil.
Es que a ver, si necesita ser visto o vista, entonces se necesita público.
Exacto.
Dicho de esta forma, ¿no?
Exacto. Y como te decía, depende del tipo de narcisismo. Uh-huh. ¿Sí? De manera general, yo te diría que sí, que en general tienden a ser dependientes en las relaciones interpersonales. Necesitan que alguien los esté admirando todo el tiempo. Tienen dependencia del público, de la pareja. Y cuando pierden eso, se pierden, porque no existen si no son a partir de la imagen. Fíjate la disociación tan grave. Uh-huh. Porque entonces existe a partir de la imagen, no existe porque hay un yo encarnado.
Y existe a partir de la imagen que el otro, o sea, que él proyecta en el otro. ¿Algo así?
No.
Es decir, que proyecta a través del, no a través del otro, sino como el otro como público, ¿no?
Claro.
Dicho
bueno, sí,
de esta forma.
Algo así.
No sé cómo
él
explicarlo.
Él tiene una imagen de sí mismo.
Ajá, exacto.
Y esa imagen de sí mismo es él, pero él no se conoce. Pero entonces, como hay una disociación de sí mismo, necesita que eso que él creó afuera de sí mismo sea, que le dé existencia. Porque si ya no le da existencia a nadie, imagínate. Uh-huh. Él no existe como tal, es una idea de sí mismo. Tienes una imagen. O sea, es, no sé si logro como explicar el, la problemática, lo compleja que es.
Sí.
Porque hay una imagen de ti mismo. Por mira, por ejemplo, yo conozco una, te voy a hablar, hay muchos casos, ¿no? Uh-huh. Pero una persona donde yo me relaciono, es una persona cercana con la que yo me relaciono continuamente y tiene un trastorno de personalidad narcisista. Y entonces todo el tiempo, fíjate, me dice a mí, los universitarios son unos pendejos. Yo necesité ir a la universidad.
¿Yo qué?
Yo no, no hizo, no hizo. Ah, hay complejo de inferioridad muy alto en el narcisista.
Sí.
Es una característica de todos los narcisistas. Tiene un complejo de inferioridad no reconocido. Entonces, haz de cuenta, me dice, imagínate, está conmigo platicando, vamos caminando, y me dice, es que los universitarios, los profesionistas son unos pendejos.
Y yo, así.
Así, de, ¿no? De, yo soy universitaria, maestra universitaria.
Pues, yo también.
Académica, ¿no? Entonces, pues, ¿con quién estás hablando, va? Y luego empieza a decir, que él descubrió tal cosa, antes que todo mundo, ¿no? Él lo descubrió. Él sabe más que todos. Hace alguna actividad, ¿qué te diré? Va a cocinar algo. Él descubrió que combinar la cebolla con este chile, él lo descubrió. O sea, él es tan inteligente y tan capaz que además no necesitó ir a estudiar nada, ni que nadie le dijera. Él es extraordinario. Ese es el tratamiento. Un narcisismo fuerte y no está tipificado.
Es decir, como un enfermo, yo no fui a la escuela, entonces todos los que fueron a la escuela no valen, no sirven porque yo no fui a la escuela, etcétera, ¿no?
El narcisista nos va a denigrar a todos. Se va a poner por encima de nosotros. Siempre va a tener, hay un complejo de inferioridad que compensa con esta, con un ego, con la megalomanía, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay una sobrecompensación a esa baja autoestima. Pero en esa baja autoestima la persona, eso no se ve a sí misma. Eso es lo que creo que hace sufrir mucho a la persona con trastornos severos de narcisismo. Tú, por ejemplo, venos todos aquí, en la vida cotidiana, todos estamos cuidando la imagen todo el tiempo. Cuidamos las palabras que decimos. Estamos buscando que nos aprueben en cierto nivel. Imagínate eso llevado a grados extremos. Imagínate el sufrimiento interno. Son personas que sufren mucho. Bueno, todos sufrimos, ¿eh? En una sociedad tan loca como la que vivimos, todos vamos a tener
ahora,
sufrimiento.
Esto...
Pero también nos hace muy crueles eso.
¿Es consciente de eso o no? Obvio que no, pero bueno, ¿verdad?
No, no hay conciencia.
Es muy importante también.
No, sí, no hay conciencia.
Y parte de lo que se trabajaría en una terapia para esto es tomar conciencia de...
Sí, ¿no? Dependiendo del nivel. Y es muy difícil, fíjate, es muy difícil. Yo, por ejemplo, hace poco me llegó un paciente con un trastorno narcisista de personalidad.
¿Un trastorno
sí,
qué?
Sí, me llegó.
¿Narcisista?
Un trastorno narcisista. Venía ya con una psicometría.
Perdón, ¿qué psicometría?
La psicometría es el estudio que hacemos los psicólogos. Es como una resonancia magnética.
Ah.
Son una serie de test, de baterías que aplicamos para ver psicológicamente la situación en la que está nuestro paciente. Es decir, cuando no podemos hacer clínica, es decir, ¿qué es la clínica? Llega el paciente, observamos el comportamiento, una sesión, tres, cuatro sesiones, y tenemos un diagnóstico, ¿no? A lo mejor desde la primera sesión. Es muy difícil en la primera sesión, pero ¿por qué es muy difícil en la parte psicológica conocer a la persona en la primera sesión? Aunque llegan tan mal que podemos hacer el diagnóstico en la primera, pero hay pacientes que requieren más. Eso es hacer clínica, y hacemos nuestro diagnóstico, como cualquier médico. Es el médico clínico, ¿no? Que con nuestra formación podemos diagnosticar el tipo de problema. Pero tenemos pacientes tan complicados que necesitamos hacerles exámenes clínicos, ¿no? Los mandamos a laboratoriales. Los psicólogos los mandamos a psicometría.
Mm-hmm.
O a mapeo cerebral. Para saber exactamente, son confusos los comportamientos. No sabemos si es un paciente limítrofe o es un paciente con trastorno narcisista. Y el abordaje clínico cambia. Yo tengo que abordar clínicamente diferente a un paciente con trastorno narcisista que a un paciente con trastorno limítrofe.
Claro.
No puedo hacer el mismo tratamiento. ¿no? Uh-huh. Requieren un tipo de cuidado, de lenguaje distinto con cada paciente. Entonces, haz de cuenta, llega este paciente y yo ya sabía que él no... Son muy difíciles que duren en la terapia, que uh-huh. permanezcan en la terapia.
Ahora, comentas que, bueno, cuando te comentaba de relacionarse, dices, pues, que no se relaciona. Pero finalmente sí se relaciona, aunque no se relacione, pues trata con personas.
Sí, por supuesto.
¿Qué tanto afecta a esas personas el trato con un narcisista, sea hombre o mujer?
Pues porque... vas a sufrir porque tienden a ser crueles, egoístas, tienden a descalificar al otro permanentemente, tienden a pendejear a los demás. Ellos siempre son superiores. Ellos saben más, son más inteligentes, son más guapos. Por eso te digo que hay muchos tipos de narcisismo. Algunos son a partir del tema sexual, al otros son a partir de la inteligencia, al otros son de los éxitos, ¿no? Uh-huh. Por eso te decía...
¿El sexual cómo es? El éxito ya quedó claro más o menos.
Son guapos, que son buenísimos sexualmente hablando, ¿no? Uh-huh. O sea, hay una carga sexual muy importante. El narcisismo se va a expresar más en la parte sexual.
El de la inteligencia, pues ya quedó claro también, ¿no?
Sí,
en la parte intelectual. Son más inteligentes que cualquiera.
Tú vas a encontrar entre nuestros intelectuales, observa los intelectuales mexicanos. Pues mira, por ejemplo, vacas sagradas, Octavio Paz, ¿no?
Carlos Fuentes.
Ah, Carlos, bueno, creo que Octavio Paz era más, tenía más fuerte el narcisismo.
¿Más que Carlos Fuentes?
Sí, yo
¿por
creo
qué?
Que sí.
Ya que estamos.
Es que Octavio Paz se veía como un ser especial. Uh-huh. Igual que Carlos Fuentes. Si tú ves, por ejemplo, García Márquez, no. Era un hombre mucho más sencillo. No, tú sí notas así, el narcisismo es muy notorio. Y Octavio Paz era Octavio Paz.
Es cuando dices, estos son pagados de sí mismos.
Era Octavio Paz. O sea, él no era cualquiera. No es que todos somos iguales, somos diferentes. No, él era Octavio Paz, es decir, un ser superior. El narcisismo siempre se siente superior al otro.
Esa es
una característica en cualquiera, en la que en lo sexual, en lo limítrofe, en lo paranoico, todos, en cualquier tipo de narcisismo, vamos a encontrar que se sienten superiores, donde se esté manifestando el problema narcisista.
Y bueno, aquí encajan los machos. Un poco en los narcisistas.
No, es que no sé cómo te explicar, es que...
Pregunto.
Puede haber machos narcisistas y puede haber machos no narcisistas.
¿Qué cuadro el primero? No, bueno, sí.
No, bueno, pues imagínate. Uh-huh. ¿Y narcisista y macho?
Por ejemplo...
Bueno, ya sabrás cómo nos van las mujeres,
ahora,
¿no?
La misoginia también, de alguna manera, que ya hemos hablado de esto, ¿no?
Sí.
También tiene ese toque porque es que las mujeres no valen tanto, con la mujer no hablo.
Sí, pero eso es algo...
Son menores, ¿no?
También es... Así como los trastornos son... Tiene que ver la cultura en la que vivimos.
Sí, cierto.
Es cultural, o sea, no podríamos como meterlos en lo mismo. Sería muy como... No. Uh-huh. No, o sea, habrá machos que son narcisistas, ¿no? Pero como decir todo el machismo es narcisista... sería una aseveración muy, muy arriesgada.
Sí, no. Decía, era como relacionar con, pero no hacerlo...
Son más bien como casos específicos.
Generalizarlo, ¿no?
Okay. Sí, son casos específicos.
Ya nos vamos, Yolanda. Algo más por último y muchísimas gracias por venir.
No, muchísimas gracias por la invitación. Espero haber sido útil.
Sí, vi que llamaron unas personas y le mandé un mensajito a Angie, pero ya habían colgado. Yo tengo un gran oído... Entonces alcancé a escuchar que el teléfono de allá sonó, pero bueno, perdón por no tener comunicación ahora, pero cualquier cosa, pues nos escriben al Facebook por el Ojo de la Cerradura y ahora lo reviso. Muchísimas gracias, doctora Yolanda,
gracias,
Valencia.
Gracias, Julieta. Un placer.
Gracias, José Luis Vázquez. Yo soy Julieta Marón. Mañana tenemos programa musical, no se lo pierdan. Y el jueves, el último programa dedicado a Astor Piazzolla en esta serie que hemos tenido los jueves. Así que no se lo pierdan, y el viernes vamos a celebrar aquí en Radio Universidad de Guadalajara el Día Internacional del Jazz, así que sigan sintonizados al 104.3 o a través de internet. Soy Julieta Marón, hasta la próxima por el Ojo de la Cerradura.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.